Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel, El Volcán, Piscor con Quemado, Euroamérica, Isapre Cruz Blanca y Nescafé Fina Selección. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 20 de abril. Un día en el que pareciera que ya llegó el otoño, pero no hay que sacar conclusiones apresuradas porque parece que se nos vienen otros días de calor durante la semana. Pero hoy día está agradable, grisáceo, eso sí. Esos días grises, bueno, que anticipan también lo que es el otoño y el invierno aquí en Santiago, que algún día me imagino irá a llegar. Estamos en 89.7 aquí en la capital, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, arroba Radio Duna, ese es nuestro Twitter. Cuando quieran pueden escribirnos, hacernos preguntas, corregir cosas, básicamente corregir los errores que cometemos, que son siempre muchos, y es lo único que podemos asegurar, que lo vamos a seguir cometiendo. Pero bueno, es así la vida, ¿no es cierto? No somos los únicos que cometemos errores, hay errores más graves que otros, además. Errores u omisiones. Entre el error y la omisión, la verdad es que hay un mundo de diferencia, porque el error implica un acto no voluntario, ¿no es cierto? Como cuando dice, no, yo cometí el error de haber entregado una factura. Eso no es un error, eso no es un error. La omisión, por ejemplo, la omisión de información, eso es más grave. Y de eso, bueno, de eso y entre otras cosas se está comentando a estas horas. Comenzamos el programa. Primero les voy a contar de qué vamos a hablar hoy día. Bueno, habla de varias cosas en realidad, pero nuestro entrevistado de hoy es Manuel Salazar. Él es periodista y autor de un libro que acaba de aparecer, nuevecito, se llama Todo sobre Ponce Lerú. La historia de este hombre que de yerno a Pinochet pasó a ser millonario y hoy Ponce Lerú y toda su empresa SQM está siendo profundamente cuestionada por estos escándalos que hemos conocido, así que vamos a estar con Manuel Salazar hacia el final del programa. Pero comenzamos, como les decía, con los temas del día. María del Carmen Rodríguez, ¿qué tal? ¿Todo bien?
¿Estás?
Todo bien, gracias.
Qué bueno.
Mejor, mira, mejor que lo que debe estar en este minuto el ambiente en el Ministerio del Interior. No debe estar bueno el ambiente ahí.
Como en el gobierno, ¿no?
En el gobierno en general, sí.
Yo creo que no están así como para paseo curso, ninguna de esas cosas. Yo creo que no está muy grata la cosa.
Está complicado, ¿eh?
Sí.
Está muy complicado. Hoy día se conoció, a propósito de esto, se conoció que algunos asesores muy cercanos al ministro del Interior y también una prima de la presidenta Bachelet entregaron, ¿saben qué? Adivinen, po. ¿Qué bueno han entregado? Boletas. ¿A quién? Bueno, a una empresa vinculada o que trabajó también con SQM, la famosa empresa AIN de Giorgio Martelli, autodeclarado operador político y recaudador de campaña. Se complica aún más la situación del ministro del Interior, quien ha salido, lo comentábamos el otro día, se lo explicar, que en realidad había hecho unos informes de política internacional, bla, 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 cuando venía llegando con su magíster calentito bajo el brazo. Pero el tema es que las cosas son, da la impresión que son un poquito distintas.
Yo me siento nadie sin haber dado boleta vinculada a SQM.
Tienes que dar gracias al cielo, Pitu.
Me siento muy poca
porque imagínate,
cosa.
Imagínate que en algún minuto, porque esta hay que reconocer, no, pero es que hay que reconocer una cosa. Esta es una práctica habitual y generalizada,
sí,
en Chile.
Sí. Lo
que
es.
El que no haya entregado alguna vez una boleta ideológicamente falsa, que levante la mano.
O el que no conozca a alguien.
O que...
sí. Están todos metiendo las manos debajo de la mesa.
Todos metiendo las manos. Ahora, el caso mío fue hace más de 5 años, entonces no.
Yo una vez di una, y
no,
también fue hace más de 5 años.
Así como, ideológicamente falsa. No sé, yo voy a negarlo, obviamente que yo y usted también que nos está escuchando tiene que negarlo hasta que le demuestre que no, porque
lo estoy confesando. Yo di una, fue hace más de 5 años, me avergüenzo y lo confieso. ¿Sí?
Mira.
Ocurrió.
Qué dura confesión.
Señor Llorat, venga a buscarme,
No, ya no, pues, más de 5 años.
Ya pasó, sí.
Pero no fue, no se la diste a Giorgio Martelli.
No, no voy a decir a quién se la di.
Pero no, no, pero,
no voy a involucrar a nadie. No, a Giorgio Martelli no.
Ni
a
Giorgio Martelli, ni a SQM,
ni a Penta, ni a Sogimich, ni a Cabal, por si acaso. No, no, a ninguno de estos.
Oye, mencionemos a quiénes son estos señores que entregaron, señores y una dama también, que entregaron boletas. Se trata de Robinson Pérez, jefe de asesores del ministerio. Jefe de asesores, o sea, no es que uno tenga asesores, no, hay jefe de asesores. Es buena esa.
¿Qué hace al final el jefe de asesores? Intrigante,
¿qué hace,
¿no?
¿Qué hace el asesorado, digo yo, con tanto asesor?
Claro, con tanto asesor.
O sea, ya entre puro recibir a los asesores para que te asesoren, ya se te fue el día.
Un trabajo espantoso, entonces, po. Si tiene muchos asesores, claro, po, entonces no, tiene demasiada pega.
Es como...
Uy, viene el asesor 18. Los asesores, mañana me tocan 25.
Claro, se convierte como en los alumnos en práctica. Claro. Que te hacen trabajar más. Por lo menos el primer mes.
Torpean.
Los primeros... Las prácticas de 3 meses. Los primeros 2 meses y medio te hacen trabajar como chino. Y después...
Se van.
Ya cuando entran en rodaje, andan bien y qué sé yo, este cabro es bueno, esta cabrita está buena. Y... No, es que ya se terminó la práctica y se van. El mejor de los casos quieren que los contraten, pero nunca hay plata para contratarlos.
Pero también pasa que a veces se van y es un alivio.
Sí.
Sí, a veces como ya.
Yo me he encontrado, bueno, algunos trabajaron directamente conmigo, pero he conocido alumnos en práctica. Raro. Sí, gente que uno dice...
Yo también.
No sé cómo es posible.
Yo también. ¿Te acordás de Richie Uno que se sentaba ahí?
Sí. ¿Sí? ¿Raro?
Sí. Sí, memorable, dice. Sí, no, sí, había...
Bueno, pero no nos vayamos del tema,
sí,
no nos desviamos del tema porque esta situación es grave.
Los otros asesores. El coordinador de actividades, todos estos cargos suenan bien raros. El coordinador de actividades, Héctor Cucumides, también...
Oye, ¿qué haces tú en el gobierno? No, yo coordino actividades.
Yo coordino actividades, claro. Ah, y suena entrete igual.
¿Qué tipo de actividades?
De todo.
De todo.
De todo. Mira, todo tipo de actividades. Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia y amiga personal de la presidenta Bachelet. Y otro de los nombres que también habría emitido boletas a esta firma relacionada con Martelli es Alicia Galdames Geria, quien es prima de la presidenta. Empiezan a caer cerca los balazos.
Están cayendo cerca los disparos de mortero. Estos son como disparos de mortero,
de mortero.
Sí. Tiene esa trayectoria. Trayectoria balística, que van para arriba primero y de repente dejan de ir para arriba y vienen para abajo. Uno nunca sabe realmente
¿Dónde
van a caer. Aquí, pum.
Están cayendo.
Ella es periodista, Alicia Galdames Geria, periodista, prima de la presidenta Bachelet, estuvo en el área de las comunicaciones, en el comando, y ahora es.
Trabaja en el consulado,
claro,
chileno en Lima.
Es agregada de prensa el consulado, o trabaja, digamos, en el área de prensa el consulado chileno en Lima.
Oye, otro...
Ya, mira, seamos francos. Ya eso es cuestionable.
Sí.
Sí. Sí. Sí. Bueno, no sé. Bueno.
Ya, es que ya ha pasado tanta cosa que
Lo que pasa, yo creo, Pitu, que uno está un poco... Estamos demasiado acostumbrados a ciertas cosas. Porque, claro, hay escándalos nuevos, más bien, hechos escandalosos nuevos que nos impactan.
Y hechos escandalosos, punto.
Y hechos escandalosos...
De la vida.
De la tradición, atávicos, como por ejemplo, que tal vez esto nos viene incluso de nuestros antepasados primates, bueno, somos primates también nosotros, pero primates viejos, digamos.
Claro.
Desde la época de las cavernas, de favorecer
a la parentela.
A la parentela, po. Si la parentela es lo que uno tiene más cerca.
En la que confía.
Bueno, sí.
Se supone.
Sí, uno sigue confiando en la... No sé.
Sí, po.
Sí, a esta altura.
Como decía, Harald Beyer estuvo el otro día aquí en Terapia Chilense y decía que en situaciones como esta es cuando uno se vuelve tribal.
Bueno,
porque
ese
empieza
es el
a confiar
punto.
En,
es el punto.
En los cercanos.
Exactamente.
¿No? Oye, bueno...
Teoría de la evolución,
sí. Exactamente. Otro tema muy comentado es el concepto Opus. No sé si lo viste esto a partir de una acción legal, una demanda que está presentando el Opus Dei, la prelatura del Opus Dei, para apropiarse, para hacerse dueños del concepto Opus Gay.
Opus Gay, del dominio.
Opusgay.cl, que este es un dominio que desde el año 2002 es administrado por Gonzalo Velázquez, quien es miembro del directorio del móvil, porque era el sitio asociado a, al diario del mismo nombre, que funciona desde el año, funcionaba desde el año 2002, incluso llegó, salió en papel, en versión papel, pero que transcurrido un par de meses volvió a convertirse solo en un medio digital y estuvo en esas condiciones hasta más o menos el año 2012. Ese sitio ya no existe como tal, sino que esta dirección lleva a se redirecciona hacia el portal del móvil.
Ah,
ya. Y la acción legal que está presentando la prelatura del Opus Dei es para quedarse ellos con el sitio por la supuesta confusión que podría generar en el público los conceptos. Dice que el término opus se encuentra indisolublemente ligado a la prelatura, por lo tanto, este juego de palabras, entre comillas, que utiliza el demandado en la construcción de su nombre de dominio no hace más que provocar confusión en las personas, toda vez que la pronunciación de los términos Opus Dei y Opus Gay tienen grado de semejanza casi absoluto. Habrá que ver cómo se falla aquí. Oye, y el otro tema también muy comentado en las redes sociales, que ya habrán conocido ustedes la historia, este alumno en Barcelona que mató a un profesor e hirió a cuatro personas con una ballesta y además con un machete.
Sí, impresionante.
Y los vínculos que se han hecho a partir de que él se declaraba fanático de The Walking Dead, la serie, lo que en realidad es una lesera, establecer una asociación, como que porque uno ve una serie, como que yo vea Mad Men y me vuelva
sí,
alcohólica.
Pero
y,
parecía bien, claro, o te mides como
claro,
cáncer a los pulmones.
Cáncer a los pulmones, claro. Pero ha generado muchos comentarios la asociación que se ha hecho, porque en realidad es un poco forzada, innecesaria. Habló durante la tarde la consejera de enseñanza de la Generalitat de Barcelona, que dijo que, este joven tiene 13 años, por lo tanto no es imputable, porque es a los 14 cuando empieza la responsabilidad penal, se encuentra hospitalizado y se trataría esto de un brote psicótico, obviamente que se le están haciendo todo tipo de exámenes, está en evaluación este joven, pero nunca había presentado un rasgos que pudieran indicar que había algo mal, que estaba sufriendo algún tipo de trastorno. De hecho, hace un mes había ido con los compañeros de curso, habían hecho un paseo a la nieve, todo había andado bien. Él era alumno de este colegio, alumno regular, digo, llegó hoy día una hora tarde a clases, golpeó la puerta de la sala y atacó a uno de los profesores, a una profesora, y luego subió al segundo piso, atacó de muerte a otro profesor, un profesor que además estaba reemplazando en ese colegio, solo llevaba 10 días trabajando ahí en calidad de reemplazante. Una historia horrorosa, horrible, y que tiene a toda España, por supuesto, muy preocupados de la situación de este niño y obviamente iniciando nuevamente el debate respecto de la responsabilidad penal en los adolescentes.
Ya pues, ya os pito. Bueno, hay otro tema del cual se está hablando mucho, pero lo vamos a comentar más adelante, que tiene que ver con esta tragedia, este horror que está ocurriendo en el Mediterráneo, con estos barcos llenos de inmigrantes que intentan llegar hacia Europa. Ya van más de 900 muertos que han sido cadáveres que han sido rescatados en estas últimas horas.
El fin de semana.
De un barco que la verdad que se calcula que tendría alrededor de 950 personas dentro. Y además, después de eso, han ocurrido otros dos hechos similares en cosa de 12, 20 horas. Así que vamos a comentar acerca de eso. Pero
se están haciendo unas redadas ahora para detener a esta especie de traficantes, de dealers, digamos, de pases para poder abordar estos barcos y trasladar a la gente.
Oye, se premió, o más bien, se hizo el reconocimiento, eso es, se realizó el reconocimiento y la incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll de varias figuras importantísimas de la música. Entre ellos, los incorporados este año, Lou Reed, lo comentábamos hace algunos días, Green Day también, The Five Royals, tienen que ser, me imagino, de la época de Motown, ¿no es cierto? Está también Bill Withers, vamos a escuchar a Bill Withers más adelante. Joan Jett and the Blackhearts, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Y The Paul Butterfield Blues Band, además de este caballero a quien cuya banda en realidad estamos escuchando ahora, los Beatles. Y con esto, además, se hace de alguna manera un reconocimiento, un poco tardío tal vez, a la calidad musical de Ringo Starr con posterioridad a los Beatles. No son tantos, bueno, son varios en realidad, pero no son tantos artistas los que han sido, han recibido más de una, por lo menos dos y hasta tres de estas inducciones, como se llaman, al Salón de la Fama, incorporaciones al Salón de la Fama. El que más incorporaciones tiene, ¿sabes quién es? Eric Clapton. Sí, fíjense, con The Yardbirds, una de sus bandas, con Cream, espectacular banda, y también como artista en solitario. Otros, bueno, hay varios otros, entre como David Crosby, por ejemplo, Jimmy Page, Jeff Beck, Neil Young, pero ya gracias a este hecho, a que Ringo Starr acaba de ser incorporado también al Salón de la Fama del Rock and Roll como artista en solitario, bueno, ahora los cuatro Beatles ya están incorporados. John Lennon, el año 88, el 94, Paul McCartney, el 88, con los Beatles, por supuesto, y el 99, George Harrison, el mismo 88, y el 2004, y ahora Ringo Starr, dos veces entonces, es incorporado, o está presente dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Esto se llama Oblati Oblata, y son los Beatles. Escuchamos a los Beatles con la canción Oblati Oblata. Les decía antes de escuchar nuestra canción que Es gravísima ya la situación que se está viviendo en el Mediterráneo. Diariamente está muriendo gente, están muriendo inmigrantes. Son inmigrantes ilegales que vienen de distintos países de África, también de muchos de Medio Oriente, y que básicamente desde Libia y también desde algunos otros países, pero sobre todo desde Libia, intentan llegar a Europa, pasando sobre todo por la isla de Lampedusa. También intentan llegar a Malta o a Sicilia, desde Túnez, desde Libia, también desde Argelia. Y se da en unas condiciones que son horrorosas. Cada uno de estos viajes se calcula que le cuesta a estas personas $1,000, un aproximado de $1,000. Armar un viaje, poner el barco, en tripulación ni hablar, simplemente poner el barco y embarcar a todas estas personas, se calcula que cuesta alrededor de $10,000. Bueno, en cada uno de estos barcos van 500, 600. En el barco que colapsó hace un par de días, podrían haber llegado hasta las 950 personas. Eso se calcula a partir del testimonio de una persona que venía de Bangladesh. Imagínense, venía de Bangladesh, era originario, digamos, de Bangladesh, y a través de este barco que venía de Libia llegó o intentaba llegar hasta Europa. Imagínense, son $900,000 por un solo viaje. Las ganancias son realmente obscenas, en un hecho y en una actividad que debe estar dentro de las actividades más inmorales a las que alguien se puede dedicar por estos días, el tráfico de personas, porque ni siquiera es un tráfico que le asegura a las personas que van a llegar vivas al otro lado. Es un tipo de tráfico de personas donde la gente queda prácticamente a la deriva. Estos barcos parten sin tripulación. No ponen absolutamente, o sea, ni siquiera tienen una persona o dos personas que puedan hacerse cargo, puedan hacerse responsables. Es como si alguien embarcara a alguien en un bote, le pegara su empujón y listo. Ahí terminó mi pega. La crueldad, la inmoralidad, el aprovechamiento de la necesidad extrema que tienen estas personas, la verdad que no tiene nombre. Y una de las cosas que ha permitido, hay varios factores que han permitido y que sobre todo han hecho que durante este año aumente tanto la inmigración ilegal y sobre todo las muertes de personas intentando llegar a Europa. Uno de ellos, de esos hechos, tiene que ver, por supuesto, con la situación política en África, en varios países de África, no en todos, la situación en Siria particularmente, y también específicamente en Libia. La verdad que en Libia existe hoy día un descontrol absoluto de lo que ocurre en sus costas, y por lo tanto desde ahí pueden partir sin mayor problema muchísimas de estas embarcaciones. Pero hay algo que uno tiene que agregar, y lo hacía notar en un artículo hoy día el diario The Guardian. Ellos decían, los artículos, los posteos, digamos, artículos que nosotros publicábamos en nuestro sitio web acerca de la inmigración hacia Europa son los menos leídos de todos. Básicamente diciéndonos, nadie pesca esa información. Puede morir decenas de personas, cientos de personas, y recién cuando se acercan a las 1,000 personas muertas en cosa de unas pocas horas, las autoridades ya ahí sí que ponen atención. Recordemos que el único país que efectivamente ha intentado hacer algo por detener esto o por controlarlo ha sido Italia. Pero los italianos se cansaron. Y le han pedido al resto de Europa, al resto de los países europeos, que también hagan algo y que sobre todo se pongan con un poco de plata. ¿Saben cuánto cuesta mensualmente el patrullaje que estaba realizando Italia? $6 millones. Imagínense lo que significa $6 millones para los países más desarrollados del mundo. Claro, $6 millones es plata, pero para una nación como Italia y sobre todo para las otras naciones europeas que finalmente se verían beneficiadas, entre comillas, con un control mayor, la verdad es que estamos hablando de pelos de la cola. Y no hay simplemente voluntad. Ahora recién se está anunciando, la Pítula nos decía, se está anunciando un aumento del control, patrullajes, se va a endurecer la mano, digamos, en contra de los traficantes de personas. Pero el problema es muchísimo, muchísimo más profundo de ello, que eso. Yo les decía también, les hablaba de la indiferencia. Y hoy día en la mañana, esto había ocurrido ayer, anteayer, comenzó, digamos, a conocerse esto. Y hoy en la mañana, si uno revisaba, por ejemplo, los sitios web de España, la noticia acerca de la muerte de más de 700 o 750 personas en el hundimiento de un solo barco ni siquiera estaba dentro de las noticias más leídas en diarios como El Mundo, como el ABC. Estaba número 5 recién en el diario El País de España. La indiferencia finalmente tiene que ver con una indiferencia que va mucho más allá de las autoridades, de los políticos. Tiene que ver con una indiferencia completa, absoluta, hacia el dolor ajeno, cuando se trata de personas a las que, desgraciadamente, desde esos países se les considera, no sé, no quiero usar términos ofensivos, pero que se les considera inferiores. ¿Vamos a hacer una pausa? ¿Sigue la pausa? Bueno, vamos a la pausa. Hay un par de cosas muy importantes que les quiero recordar y que están aquí. ¿Se acuerdan del 0%, no es cierto? Bueno, el otro día lo conocí, sí, 0%, el típico 0% que aparece en todo tipo de publicidad y dijo: soy el nuevo rostro de la campaña de Opel Corsa con 0% de interés en su mes aniversario. ¡Qué original!, le dije yo. ¿Y saben qué hizo? Se rió. Opel, believe in autos. Les tengo una gran noticia. El Volcán abrió una nueva tienda en Luis Pastera y encontrarás todo lo que buscas para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos, muchísimo más. Todos los chefs profesionales prefieren El Volcán porque ahí son especialistas en mesa y cocina. El Volcán está en Luis Pastera 6607 en Vitacura, también en Las Tranqueras, en el Mall Plaza Egaña y en San Diego. Más información en elvolcán.cl. Y en general estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, preservar el bienestar de nuestra familia o también ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas dándote asesoría experta. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa, ¿sí? Y volvemos en poquitos segundos más. Esto es Aire Fresco, Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Lo tenemos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Descubre la increíble mezcla de la sofisticación de los granos colombianos y la intensidad del sabor de Brasil en el nuevo Nescafé Fina Selección. ¿Han probado el Fina Selección? Uno apenas lo abre, te aparece el aroma de los mejores cafés del mundo. Además, en esa mezcla perfecta, todo comienza con un Nescafé. Hablemos de sabiduría. Dicen que la naturaleza es sabia. Y es cierto, además, que los años dan sabiduría. Por eso las parras centenarias con las que se hace el pisco horcón quemado son tan especiales. Un destilado con más de 100 años de historia. Horcón quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida te tienes que sentir bien. Cruz Blanca, la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas, te presenta su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos, parte del programa Cruz Blanca Previene. Más información en cruzblanca.cl. Y han escuchado probablemente muchas publicidades de el 0%, 0% por aquí, por los yogur, por los jugos, 0% por allá. Bueno, para no ser menos, está también en las marcas de autos y durante todo abril el 0% de interés está presente con todos los modelos Opel Corsa. Creativo, ¿no es cierto? Opel, believe in autos. ¿Se acuerdan de la ley Super 8? Lo estuvimos comentando hace poco acá en el programa. Ya una ley que ya debiera estar entrando en funcionamiento una vez que ya se aprueba el famoso reglamento. Bueno, toda la ley muy discutida, el reglamento también. Y esa ley va a poner una serie de advertencias en los productos que consumimos, ¿no es cierto? Básicamente advirtiendo acerca de la presencia de azúcar, de grasas y de sal. Vamos a tener que aprender cómo leer, digamos, esos signos y entenderlos, ¿no es cierto? Fíjense que en Australia se está dando, a partir de fines del año pasado, exactamente la misma discusión, pero se zanjó de una manera bien distinta. Quería por eso traerlo a colación, y todo a partir de un artículo que aparece hoy día en el Sydney Morning Herald, donde se informa que la empresa Kellogg's va a, y ya ha comenzado, a incorporarse a un sistema voluntario de calificación de sus productos, de calificación de acuerdo con el aporte los beneficios, digamos, o perjuicios que puede tener en relación con nuestra salud. Este es un programa del gobierno, un programa público, como les decía, de adscripción voluntaria. Las empresas pueden o pueden decir que no quieren estar en este sistema y por lo tanto no lo utilizan. Y una de, de las empresas más importantes era Kellogg's, una empresa de origen norteamericano, pero que está muy presente en Australia con sus distintas líneas de cereales. Es una calificación que va del 1 al 5, y se hace a través de un algoritmo. Está todo explicado en la página web oficial de este sistema. En realidad no va del 1, sino que va del 0,5 al 5, para establecer cuál es el nivel, digamos, de aporte a la salud que tiene los distintos productos. Mientras más alto, mayor es el aporte nutritivo y menos son los perjuicios que provoca. Entonces hay varios productos, ellos han establecido, digamos, o han sometido más bien sus productos al análisis de los expertos, y hay varios de los productos que también están acá presentes en Chile. Por ejemplo, productos de avena que tienen 5 estrellas, otros que por ejemplo, una barrita de estas mezclas de distintos cereales que también tienen 4 o 5 dependiendo de las características. Pero hay varios de los productos, y algunos que son de los más apetecidos para los niños, como los Fruit Loops, por ejemplo. El clásico, los Fruit Loops. Están los Frosties también, los Nutri-Grain, Crispix. El caso de los Crispix tienen 1 estrella. Los Frosties tienen 2. Fruit Loops tienen 2 estrellas también. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, que finalmente la empresa Kellogg's ha decidido someterse a estos análisis y publicar, hacer público, incorporar en sus envases este sistema de calificación. La gran diferencia que tiene dos grandes diferencias con el caso de Chile. Primero, que allá es voluntario, acá es o va a ser obligatorio. Pero la segunda diferencia me parece que es muy relevante para efectos del consumidor, que es un sistema bastante más fácil de comprender. Porque que uno le digan que algo es alto o bajo en grasa o en azúcar o en siempre tiene un componente relativo en relación con algo que uno no sabe. Porque claro, si me como, por ejemplo, si decido comer un cereal que dice alto en azúcar, bueno, ¿qué tan alto en azúcar? ¿Cómo lo comparo con el cereal que está al lado, que a lo mejor también dice alto en azúcar, pero que tiene un contenido menor? Bueno, en Australia decidieron ponerle estrella. Mientras más estrellas tiene el producto, mejor es para su salud. Harto más fácil de comprender. Yo les decía que íbamos a escuchar a Bill Withers. Bill Withers es un cantante con una carrera corta, de 15 años solamente, una producción no demasiado vasta, pero con canciones, algunas canciones clave, que además han tenido no solo repercusión en su minuto, sino que también muchísimos covers a lo largo de la historia por parte además de cantantes, intérpretes de todo tipo. Este es uno de sus clásicos, o tal vez su mayor clásico, Ain't No Sunshine, con Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, 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 hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime. Escuchábamos a Bill Withers con la canción Ain't No Sunshine. Les había anunciado que íbamos a hablar hoy día de un personaje que ha estado presente en la historia económica, también política de Chile, desde hace ya muchísimo tiempo, pero siempre un poquito oculto, ¿no? Siempre con una especie de, o bajo una especie de sombra, Julio Ponce Leroux. Estamos con Manuel Salazar, el periodista Manuel Salazar, autor de este libro que se llama Todo sobre Julio Ponce Leroux, de yerno de Pinochet a millonario. Bienvenido, Manuel. Un libro que no podía salir en un momento más oportuno, ¿eh?
Hola, Pablo. Sí, es cierto. Salió perfecto.
Salió perfecto el timing, Manuel. Sí. Para bueno, muchos de ustedes lo deben conocer, pero entre otros libros, él publicó uno junto con Ascanio Cavallo, que es verdaderamente un clásico del periodismo chileno, pero también de la historia de nuestro país. La historia oculta del régimen militar. Un libro que además ha tenido muchísimas reediciones, y lo interesante es que tiene además esa historia es que nunca ha sido puesta en disputa. Hay gente a la que no le gustará lo que dice, pero no ha sido puesta en disputa. Por lo tanto, es uno de los relatos más confiables de ese periodo. Pero hablemos de Julio Ponce Leroux, de esta figura, como yo decía, una figura que desde el punto de vista público siempre ha sido muy cuidadosa, muy reservada. ¿Quién es este personaje, Manuel?
Él es ingeniero forestal, próximo año cumple 70 años, proviene de una familia de la zona de Calera, Quillota, Talimache, por ahí. Su padre es médico, su madre enfermera de origen francés. Él tiene tres hermanos, dos hombres y una mujer. Ingresó a estudiar medicina en la Universidad de Concepción, más o menos en la época que está Miguel Enríquez y algunos dirigentes del MIR. Después no le gustó, se salió y entró a estudiar ingeniería forestal. Paralelamente, y aquí viene un dato relevante de su historia, la familia tenía una casa de veraneo en Maitencillo, a la cual acudían todos los veranos, y sus vecinos era la familia Pinochet-Iriarte, ¿no? Augusto Pinochet en ese tiempo era capitán, mayor de ejército. Los hermanos Ponce Leroux jugaban con Augustito Pinochet, que era el más grande. Las niñitas y Marco Antonio eran demasiado chicos. Y de ahí data la relación que él ha mantenido siempre con la familia Pinochet. Él empieza a pololear con Verónica Pinochet, que en ese tiempo tenía 15 años, él tenía 20. Después él se titula, se gradúa, va un viaje a Canadá, Estados Unidos, vuelve, se casa con Verónica Pinochet en Iquique. Pinochet ya es general, comandante de la guarnición de Iquique. Y posteriormente, cuando llega la Unidad Popular de Chile, ellos abandonan el país con Verónica y se van a Panamá. Él se hace cargo de un astillero, lo gerentea, después trabaja en el mundo forestal, y cuando viene el golpe, después del golpe, viaja inmediatamente a Chile. Y va a hablar con su suegro y le dice: yo vengo a tratar de ayudar en la reconstrucción de Chile, me gustaría trabajar con usted. Inicialmente Pinochet cree que no, que debe incorporarse al grupo Mate, a la compañía de manufacturera de papeles y cartones donde había trabajado Ponce. Pero Ponce insiste: yo quiero trabajar con usted. Pocos días después lo llama Fernando Leni y le dice: mira, hemos decidido nombrarte vicepresidente ejecutivo de CONAF. Y ahí se inicia su carrera pública y empresarial, ¿no? Porque junto con él ya era amigo de los hermanos Contese, ¿no? En los últimos cursos de ingeniería de la Chile, él conoce a Daniel Contese, que es el mayor de los Contese, y después a sus hermanos. Y se hacen muy amigos, cada vez más amigos. En CONAF, una de sus primeras tareas es desmantelar el complejo forestal y maderero Panguipulli, en la cordillera de Valdivia. Un complejo que se había creado a partir de fines del gobierno de Frei Montalva, y que durante la Unidad Popular se había transformado finalmente en una empresa estatal, 400.000 hectáreas, 1.000 y tantos trabajadores, 18 fondos expropiados, que el gobierno de la Unidad Popular pretendía a partir de ahí transformar a la industria forestal en el segundo ingreso después del cobre de Chile. Pero la tarea de Ponce es liquidar eso, ¿no? Devolver o vender los fondos, rematar lo que es un aserradero, liquidarlo. Eso después de una represión bastante violenta que hubo contra los obreros forestales desde Villarrica para allá, que se investiga hasta hoy día y que fue muy cruenta. Donde Ponce no tiene nada que ver en eso, ¿no? Él llega a hacerse cargo ya de la liquidación y lo liquida. Cuando uno va a investigar esto que pasó, cómo se remató, cómo se liquidó, no están los papeles en ninguna parte. ¿no? Ni en CONAF, ni en Corfo, ni en los registros innumerables que debieran existir todavía. No hay eso, nada de esos papeles. Las comisiones de investigación que se han hecho en la Cámara de Diputados de los 90 para acá tampoco han podido encontrar esos papeles. Pero están muchos de sus trabajadores vivos, y cuando uno va a hablar con ellos, a uno le cuentan, le dicen, mira, acá salían camiones con madera, y nunca supimos dónde iba esa madera, digamos. Paralelamente, Julio Ponce empieza a arrendar fundos en distintos lugares del país, en la zona central, en el sur, y se dedica a la ganadería, ¿no? Y no fundos pequeños, sino fundos grandes, 100, 200 hectáreas. Muchos fundos de esos se los arrienda también a empresas que están del Estado, ¿no? Que se hicieron cargo de predios y de campos reformados después del golpe.
Todavía siendo vicepresidente ejecutivo de CONAF.
De CONAF. Uh-huh. Paralelamente hace eso, paralelamente también empieza a hacer otros trabajos, ¿no? Que tienen que ver con las empresas que estaban en manos del Estado y que ya el gobierno militar pensaba vender. Había un joven economista de la Universidad de Chile que se llamaba Juan Hurtado Vicuña, que entró a trabajar el año 75 al Ministerio de Economía, que tiene precisamente el encargo de las autoridades económicas de revisar todas estas empresas que se van a vender. Juan Hurtado Vicuña, nada menos que compañero de curso de Hernán Vigy. Cuando Hernán Vigy vuelve de Estados Unidos, vuelve a la Facultad de Ingeniería de Chile, y Hurtado Vicuña le dice, ¿por qué no trabaja con nosotros? Y él se lo presenta a Sergio de Castro y a Fernando Leni. Esto te lo cuento porque pocos años después, tanto Vigy como Hurtado Vicuña se incorporan como miembros del directorio de Soquimich. En el intertanto, Julio Ponce no solo tiene que ver con CONAF, sino con varias otras empresas, ¿no? Enami, Llanza, Schwager, Chilectra, que posteriormente todas ellas se entregan al sector privado. Por el mecanismo que se crea a partir del año 85 de ofrecerle y entregarle acción a los trabajadores, donde supuestamente esos trabajadores iban a mantener parte importante de la propiedad de la empresa.
Pero tenía todo en manos del ejecutivo.
Cuestión que no ocurrió nunca, ¿no? Que poco a poco los trabajadores, por distintas razones, se vieron obligados a vender sus acciones y se produjo el traspaso general. Por ahí, por el año 80, 81, Ponce asume la gerencia general de Corfo, además, que tenía 200 y tantas empresas a su cargo que había que devolvérsela o venderla al sector privado. Y aparentemente, por todos los datos que hay, digamos, ahí él se da cuenta del valor que tiene Soquimich, ¿ya? Y básicamente, algunas partes de Soquimich que en ese tiempo no se perciben claramente como el verdadero negocio que es hoy. Me estoy hablando básicamente de los fertilizantes, del yodo y del litio. Uh-huh. Y aquí hay un problema también porque no están las contabilidades precisas, exactas, ¿no? Tampoco están todas las actas de reunión del directorio de Corfo, que era enorme, con mucha gente. Pero claramente aquí hay alguna manipulación, creo yo, contable de Soquimich, donde desde una empresa que ganaba bastante dinero, por ahí por el 80, 81, 79, bruscamente pasa a perder una gran cantidad de dinero. Pero paralelamente se decide ir privatizando poco a poco esa empresa. Inicialmente el 20 y tantos%, poco después el 36%, después deciden 48%, y finalmente, bueno, hay que privatizarla entera. El 83 ocurre un episodio que afecta seriamente a Ponce Leroux, ¿no? Ricardo Claro, ya desaparecido, ¿no? Junto con los hermanos Potlich, unos agricultores trigueros de la zona sur, le piden a una periodista que se llama Vivian Schnitzer, que hoy día vive en Estados Unidos, que elabore un trabajo anónimo relatando el cómo supuestamente se había enriquecido Julio Ponce Leroux a partir de manejos irregulares, tanto en las empresas del Estado donde él administraba, con el negocio maderero, el negocio del ganado. Y este es un paper de alrededor de 70, 80, 90 páginas que empieza a circular profusamente en el régimen militar, ¿no? En los bancos, en el empresariado. Y se produce un escándalo porque la revista que pasa en algún momento ya que esto ha sobrepasado todos los márgenes de aquellos tiempos, ¿no?, que era mucho más complicado que hoy día, se publica una entrevista y finalmente Julio Ponce se ve obligado a renunciar.
Claro, ¿no? Renuncia.
Y hay un cuestionamiento serio. Bueno, Ricardo, claro, no era cualquier empresario, ¿no? Era un hombre de mucho peso, que además, según hemos sabido después, financió en algún momento a la DINA. Y un hombre partidario de la dictadura. Claro. Igual los hermanos Podlech, ¿no?
Que en algún minuto cayeron en desgracia, eso sí.
Claro, y uno de ellos sido alumno del general Pinochet, uh-huh. El otro había sido fiscal de aviación, que después fue procesado en Italia, ahora no mucho tiempo, ¿te acuerdas? Entonces eso golpeó muy fuerte y Julio Ponce se volvió. Y después pide que le hagan una entrevista a Gloria Steinle en la revista ¿Qué pasa?, ¿no? Un poco para limpiar su imagen. Entrevista que en extenso publicamos como claro, anexo en el libro. Claro, claro. La publicamos, a mí me parece muy reveladora esa entrevista, porque él hace algunos reconocimientos ahí que creo que son importantes para entender sus negocios a partir de ese momento. Él dice, yo soy amigo personal de Javier Vial, que en ese tiempo, ya muerto también, ¿no?, que en ese tiempo era, bueno, dirigía uno de los dos principales grupos.
Manuel, dime. Estamos conversando con Manuel Salazar, autor del libro Todo sobre Julio Ponce Leroux, de Yerno a Pinochet a Millonario. Él, tú nos vas a contar ya cómo logra finalmente hacerse de la propiedad y convertirse en el socio, que es socio mayoritario, pero sobre todo el socio decisivo, ¿no es cierto?, de ese QM. Pero una de las cosas que llama la atención, quería ver cuál es tu visión sobre eso, es que, claro, uno entiende que el yerno, o el yernísimo, como le decían en esa época, haya tenido una serie de, digamos, privilegios para poder lograr la posición que él alcanzó. Pero la prolongación de eso durante ya la transición y ya la democracia consolidada, una de las cosas que más llama la atención, y uno dice, bueno, ahora que están apareciendo todas estas boletas y que tienen que ver con supuestos aportes a todos los sectores, a lo mejor ese fue el sustento que él tuvo durante estos últimos 20 años, una vez que ya no tenía el sustento de su suegro o ex-suegro.
Sí, mira, a mí me parece que él entiende y aprende rápidamente los botones de poder que digita Augusto Pinochet, ¿no? Yo creo que de él aprende esto de con quién tengo que rodearme y de quién tengo que aprender cómo hacer negocio, ¿no? De hecho, a gran parte de ello, como te decía hace un rato, los incorpora más tarde al directorio Soquimich. O sea, te estoy hablando de Sergio de Castro, Hernán Pigi, Sergio de la Cuadra, entre otros varios, digamos, ¿no? Creo que él percibe muy bien el tema del poder económico, se vincula, porque además, de decirte, tú lo sabes bien, Julio Ponce no pertenece a la oligarquía ni a la aristocracia de este país, es un advenedizo en ese mundo, digamos, lleno de dobles R's y Viales y Larraínes y etcétera, ¿no? Por lo tanto, él no se vincula a eso. Hasta el día de hoy, uno no lo encuentra en las páginas sociales del Mercurio, a Julio Ponce nunca. Se mantiene distanciado y yo creo que el mundo financiero que irrumpe a partir de ahí también siente un cierto desprecio por él, ¿no? Pero sin embargo uno podría haber pensado de que después del 90 ese desprecio se iba a hacer más claro, más fácil, pero no, lo aceptan, lo incorporan porque yo creo que aprenden a hacer negocios con él, ¿no? De hecho, Soquimich es una empresa enorme, la más grande de su tipo en el mundo, y además se manejan recursos que son potenciales, pero que eventualmente podrían ser de los más importantes de este país a mediano o largo plazo, que es el litio, ¿no? Y además, Julio Ponce da trabajo. Ahora, lo que tú dices a mí me parece, no tengo antecedentes precisos y puntuales para poner en el libro ni para contarlos, pero al hacer todas las relaciones que uno habitualmente como periodista hace, a mí me parece que cuando él percibe de que la concertación, o sea, de que el Partido Socialista a través de Ricardo Lagos puede llegar a la presidencia de la República, yo creo que él empieza a hacer esfuerzos para vincularse también a la concertación. Inicialmente lo hace con la Democracia Cristiana, creo yo, a través de la revista Hoy, cuando Marcelo Rosa se hace propietario de esa revista. Marcelo, un hombre que siempre ha sido muy cercano a Gutenberg Martínez y a Soledad Alvear. Y posteriormente, a través de algunas personas que hemos conocido, ya no que tenemos claridad, Enrique Correa, Osvaldo Puccio, etcétera, ¿no? Ahí estamos recién conociendo la verdadera magnitud de esas relaciones que establece Julio Ponce.
Bueno, esta historia, muchísimos detalles acerca de esta historia, están en este libro todo sobre Julio Ponce Leroux. Está sobre todo el periodo en el que él pasa efectivamente de convertirse de yerno a Pinochet en millonario, y no solo millonario, como que la palabra le queda chica, ¿eh? ¿Son cuánto el patrimonio? Un patrimonio
2.000, 3.000 millones. Sabemos lo, claro, que hay en la sociedad en el extranjero, digamos, claro, ¿no? En el paraíso fiscal.
Claro, pasado. Y además un hombre que está complicado, no solamente por la actual investigación, por todas estas boletas ideológicamente falsas, sino que muy complicado a partir también del caso Cascada. Este libro ayuda a entender, sí, no solo la figura, sino que también los hechos en los cuales él se ha visto involucrado.
Sí, yo lamento que se esté investigando solo del 2009 hacia acá, ¿no? Porque los delitos previos proscribieron. A mí la verdad me gustaría que se investigara la historia completa desde el 79, pero aparentemente no va a ser posible.
Manuel Salazar, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros.
A ti, Pablo, muy amable.
Todo sobre Julio Ponce Leroux, entonces, este libro de Ucbar Editores, de yerno de Pinochet a millonario. Nos vamos, viene Notables con Bárbara Espejo, revisamos el primer capítulo de la vida de Adolf Hitler, la infancia. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Javiera Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Después Matías del Río con las principales noticias, y a partir de las 8 se incorpora Héctor Soto, y hoy conversa con Max Colodro en Terapia Chilensis. 20:30 horas, ahí son la mitad de Una Sol con María del Carmen Rodríguez. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.